Bien, muchas gracias. Y como escucharán las oyentes y los oyentes, nos atacó el viejazo y hoy vinimos con esta cortina de Sin Separarnos, de Box Day, Ricardo Zule, autor de ese gran tema y primera voz. Y ahora, para tratar de sacudirnos de estas arrugas, vamos a ir hacia alguien joven y que conoce perfectamente cómo es el diseño de la política, política que se nutre de la economía y economía que está supeditada a la política. Así nos lo va a contar Juan Manuel Gisper. ¿Cómo le va, Juan Manuel? Buen día.
Buen día, Ariel. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. ¿Qué tal, Emilio? Acá estamos con el doctor Emilio Vera Sousa, esperando que usted nos ilustre, y sobre todo sobre estas novedades que hay en torno a la propuesta argentina frente al mundo en esta cumbre de Glasgow.
Bueno, como marco general, yo creo que lo más importante que ha pasado en las últimas semanas ha sido que el gobierno ha recuperado nuevamente la iniciativa, sobre todo en términos de agenda económica, lo cual, digo, pone a toda la política a hablar nuevamente de política, claramente, justamente, y de política económica. Esto arrancó con el movimiento de Pablo Español en Secretaría de Comercio, donde se lo designó a Feletti, y el congelamiento de precios, que bueno, finalmente ha tenido un alto nivel de aceptación por parte de las empresas productoras de alimentos y por parte de los supermercados que tienen que comercializarlo. Ayer fue la última ronda que tuvo con el gerente de Chango Más, que son los nuevos dueños del Walmart, pertenecientes a la familia de Narváez, no sé si recuerdan.
Aquel... Claro, y de Narváez, que viene de una familia, usted todavía no había nacido, cuando ellos eran propietarios de Casa Tía.
Yo fui a Casa Tía de chico, lo digo, con mi abuela.
Pero era muy chico usted, muy chico, era un bebé.
Tampoco tanto, pero bueno, sí, iba a Casa Tía y sabía que era de Narváez, y ahora recuperó el rubro, comprando todos los supermercados Walmart del país. Y bueno, en realidad la reunión entre la Secretaría de Comercio y la gente de Chango Más se produjo porque, según los controles que habían tenido en Provincia de Buenos Aires, han detectado que en Chango Más era donde menos disponibilidad había de productos de precios cuidados.
Y a propósito, permítame un datito, y que Mendoza es muy elocuente. Desde 2016, esto medido por sistemas científicos, ¿no?, el traslado de la compra de supermercado a estos formatos de que son supermercados mayoristas mudó en un 30%. Es elevadísimo para el retail un porcentaje de esta naturaleza.
Sí, bueno, esto es otro tema a tratar, el fenómeno de los hipermercados y el impacto que tienen en las economías locales. Pero el punto es que, digo, las mediciones han demostrado que los productos han bajado. No sé quiénes han tenido oportunidades de ir a los supermercados en estos días. Personalmente me fui al supermercado y me encontré gratamente con la sorpresa de que estaban gran cantidad de productos con precios cuidados, bueno, que habían bajado el precio.
Yo fui a uno y también habían bajado, pero habían bajado en la góndola, o sea, estaba en un...
Yo fui a uno que habían subido,
en un estante, incluso. En un estante más abajo. Pero
sí, eso sí. En algunos productos estaban bastante escondidos los productos. Y lo que sí encontré en varios casos, que no había stock. O sea, estaba el cartelito y la parte de la góndola vacía. Que bueno, sabemos que son parte de las artimañas de estas empresas productoras de alimentos para evadir el acuerdo que firmaron. O sea, disponen de pocas unidades para el programa, para cumplir, y se agotan rápidamente. Pero bueno, digo, fue una política que ha tenido un impacto. Tanto así que el Horacio Rodríguez Larreta, esto que digo, cuando se recupera la iniciativa de parte del gobierno, pone a la política en general, más allá del oficialismo, a hablar de la política económica. Y se vuelve interesante porque los obliga a tomar posiciones y a salir del juego mediático que muchas veces entra de decir cosas para la televisión y no importar la política. En este caso, Rodríguez Larreta llamó la atención porque salió a plantear que el gran problema de la Argentina es la producción oligopólica de alimentos, lo dijo Rodríguez Larreta.
Y otra cosa, Juan Manuel, que ha pasado, es que a raíz de la acción rápida del nuevo secretario de Comercio Interior, es que se pone en discusión el tema y se pone en discusión cuál es el origen de la inflación en la Argentina, que no obedece a ningún otro fenómeno más que a la especulación y a la angurria de los tenedores de dinero, ¿no?
Sí, sí. Es lo que planteo justamente, lo más interesante de eso, que se pone en tela de juicio eso, se habla de que hay un grupo de empresas que producen tantos alimentos, que son el dueño del 80% de la mesa de los argentinos, y se empieza a poner el nombre y apellido, y empieza el problema a ponerse sobre la mesa. Entonces, y me pareció interesante lo de Rodríguez Larreta, también para analizar, porque fíjense que el gobierno de Mauricio Macri hace un ajuste fiscal tremendo, que terminamos todo lo que ahorraría el Estado en ese ajuste, terminó yendo a pagar intereses de deuda. O sea, fue un ajuste para transferir dinero al exterior de las arcas nacionales, pero con la teoría de que el problema es la emisión monetaria, y la inflación no bajó, sino que subió con el gobierno de Macri. Y no sé si Macri en los últimos años o los últimos meses de su gobierno decía que su que los empresarios lo habían traicionado, que le habían soltado la mano. Yo creo que ellos también se encontraron con este problema de la formación de precios por parte de estos oligopolios, que en parte esto explica por qué Larreta comparte la posición de que hay un problema de generación de precios de, por parte de oligopolios.
Sí, lo, el problema que tuvo el gobierno anterior, Juan Manuel, fue que los formadores de precios y los responsables de las empresas formadores de precios eran parte del gobierno y no se ponían en contra de sus propios amigos, ¿eh?
Claro, ellos esperaban que sus amigos los acompañaran y los ayudaran a mejorar la, la economía, entonces que lo
suponían. Pero no contaban con la visión angurrienta de sus amigos, la avaricia.
Y, no se dieron cuenta que pesaban igual que ellos.
Claro, claro. Y lo otro que pasó también es que sus amigos actuaban individualmente, cada uno, en obtener mayores prebendas para sus propios negocios, sin importar la, la situación política ni general. Entonces el resultado fue el mismo, más exacerbado, ¿no? Más apasionado fue la, la rapiña que cometieron contra el Estado en general y contra la gente, tomando decisiones que los favorecían a ellos, nada más.
Sí, y bueno, sabemos cómo terminó ese gobierno, fue desastroso, y da las internas estas de los ministros y los funcionarios para defender cada sector que tenían fue feroz al final del gobierno de Macri. Pero el otro dato que quería poner también acá, no sé si tuvieron la oportunidad de escuchar las declaraciones del, del gobierno de la provincia de Mendoza, de los funcionarios, porque en ese momento el gobernador estaba haciendo viajando a Buenos Aires para ser operado de la arritmia, que no acompañó la reunión donde fueron, de 23 fueron 20 gobernadores a una reunión en la Nación, en la Secretaría de Comercio, a los efectos de que las provincias acompañaran el programa de precios cuidados, que estuvieran controlando los supermercados. La provincia de Mendoza no fue. No solamente no fue, sino que ni siquiera envió un funcionario, que sí fue el caso de Córdoba, que no viajó Juan Schiaretti, pero el secretario Pyme fue, fue parte de la reunión y, decidió, y dijo públicamente que iban a acompañar las medidas de la Nación. Acá en Mendoza les hacen una entrevista donde Mendoza dice que de ninguna manera va a salir a controlar a los supermercados, que de ninguna manera va a poner acta de inspección, que no tiene la capacidad Mendoza para hacerlo y que le parece que el programa no tiene lógica. En este peligroso juego que está haciendo el gobierno de la provincia de Mendoza, una provincia totalmente fundida, o sea, suena muy fuerte, pero son los datos de la realidad, una provincia que no tiene capacidad de recuperarse, no tiene ningún elemento que muestre que en el corto plazo Mendoza va a tener capacidad de generación de riqueza, de inversiones en infraestructura estratégica, etcétera. Se da el lujo de pelearse con la Nación a los efectos de posicionarse y diferenciarse de algo que han inventado, jugando con las necesidades más elementales de la población. Digo, una decisión del Estado provincial no controlar. Es mentira que el Estado... Bueno, fíjense esto que hablamos la otra vez, la mirada del Estado y la economía de la provincia de Mendoza, cómo el Estado se va replegando, aduciendo siempre la incapacidad de hacer las cosas. Tanto así que el Estado provincial de Mendoza asume la incapacidad de controlar el Parque San Martín. Claro. De mantener los caminos, la ciclovía, los caminos y los árboles y la flora del Parque San Martín.
Sí, siendo que tiene la potestad de irrigación, que es uno de los instrumentos válidos para, por ejemplo, poder regar el parque, cosa que parece que han decidido no hacerlo.
Perdón, y no solamente que tiene la potestad por la Nación, hace más de 100 años que el Estado de Mendoza es capaz de haber construido uno de los parques más lindos del interior de la Argentina. Lo hizo el Estado, lo mantuvo el Estado durante años, lo mejoró el Estado durante años, y ahora, mágicamente, el Estado se volvió incapaz, porque el Estado no sirve, porque el Estado es ineficiente, ineficaz, etcétera, y se cierra. Bueno, de la misma manera dice el Estado que no tiene capacidad de controlar a las cadenas de supermercados, que tampoco son tantos, de que cumplan con el programa de precios cuidados. Y que si manden inspecciones para ver si impacta o no en la inflación, no para elaborar actas, dice el funcionario que lo entrevistaron al respecto. Digo, justamente esto que planteaba recién, cuando se recupera la iniciativa, es como que muestra, los obliga a tomar posiciones a los distintos sectores políticos, y se pone blanco sobre negro y se vuelve más simple discutir sobre los verdaderos intereses que defiende cada uno. Ahora, entrando en el tema también central de la agenda pública, que también es parte de esta iniciativa que menciono que recupera el gobierno, es el viaje de Alberto Fernández a Roma, en primer lugar, donde tuvo una reunión, tuvo reuniones con el G20, hubo un encuentro del G20 en Roma, hubo reuniones con Cristalina Gioberge, que es la gerenta general o la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional. También viajaron los equipos técnicos del Ministerio de Economía para avanzar en las negociaciones con el fondo, y participando del, no recuerdo bien el nombre, de un encuentro vinculado a los problemas ambientales, los estados donde discuten acuerdos para bajar la emisión de gases y disminuir la aceleración del calentamiento global. La verdad que ha sido uno de los viajes internacionales más exitosos, más importantes de la gestión de Alberto Fernández, por varios motivos. En primer lugar, consigue la reunión y la foto con Cristalina Gioberge y con Joe Biden, Alberto Fernández, donde muestra los apoyos de distintos sectores, inclusive el propio FMI, de atender los planteos argentinos, que hoy básicamente el planteo más importante pasa porque el Fondo Monetario Internacional elimine la sobretasa que tiene la Argentina por haber pedido más plata a la que pueda pedir. Eso es lo que está discutiéndose, y el éxito, en primer lugar, no solamente es la reunión con Cristalina, sino el encuentro en el G20, donde el G20 decide acompañar la propuesta argentina. O sea, el Estado argentino logró el acompañamiento de las 20 economías más importantes del mundo, que forman parte en la gran mayoría del directorio del Fondo Monetario, que son quienes toman la decisión.
Eso te iba a preguntar, la gente que estaba ahí decide sobre el Fondo Monetario, ¿no es cierto?
Sí, Estados Unidos se abstuvo, y Estados Unidos tiene la porción mayoritaria del Fondo Monetario.
Qué raro, ¿eh?
Rarísimo. Cuando vino el ministro Guzmán a la provincia de Mendoza, que tuve la oportunidad de escucharlo en vivo, también tuve la oportunidad de conocer...
Vimos una foto suya con el ministro, y que él decía, muchas gracias.
Así es. Pero también tuve la oportunidad, porque viajó con la comitiva del ministro, el responsable argentino de la negociación ante el Fondo Monetario Internacional.
¿Qué, cómo se llama? ¿Se acuerda usted?
Creo que se llamaba Germán, si no me equivoco, pero puedo equivocarme. No recuerdo claramente, pero dieron una charla en la universidad donde participaron muchísimos universitarios y chicos de secundario, y en un momento le preguntaron sobre la negociación del fondo al ministro Guzmán, y el ministro Guzmán lo hizo salir de la tribuna y lo puso a exponer al responsable, que a todos queríamos escucharlo, que nos cuente cómo era negociar con el Fondo Monetario. Uh-huh. Y básicamente lo que nos contó es que él, su vida es una especie de sumo infinito de constantes reuniones técnicas y de pedido de préstamos a distintos países del mundo, donde discuten las condiciones de ese préstamo, pero que nada de lo que ellos resuelven tiene efectos,
digamos, inmediatos.
Ellos resuelven cosas que después pasan al directorio, que el directorio es un directorio político, que está integrado por los principales acreedores del Fondo Monetario, los que han hecho los mayores aportes al fondo.
Bueno, cuando fue el crédito inusual, el crédito a sola firma que le dieron al ingeniero con aptitud en los negocios que nos gobernó, dijeron que era un crédito político y un crédito para afianzar las posibilidades de reelección de este señor.
Bueno, mientras esto sucedía, fue tanto así que con que Estados Unidos dijera sí, se lo damos y pedir el voto de dos o tres más en la mesa del directorio, se le otorgó, como decís bien vos, Emilio, que hoy está en un proceso de investigación muy importante, la legalidad de ese préstamo. Fue un préstamo a la firma, se le entrega porque Estados Unidos decide entregar a Estados Unidos para acompañarlo en la campaña. Y mientras sucedía esta negociación del G20, Mauricio Macri, en el programa de Juana Viale, hacía gala de que si él hubiera ganado, la negociación con el fondo hubiera durado 5 minutos.
Y sí, porque le hubiera dicho todo que sí, hubiera pagado como con los bolsillos nuestros y el hambre nuestro, ¿no?
Como fue la negociación del gobierno de Mauricio Macri, apenas asume, con los fondos buitres, que pagamos más que lo que los fondos buitres ya habían estado dispuestos a aceptar al gobierno argentino durante la gestión de Cristina.
Un hábil negociador, como diría la crónica policial.
Sí, y fíjense lo llamativo esto, la discusión cuando hablamos de economía política, que es la economía vista con óptica de las relaciones de poder, como cuando el gobierno decide tomar una negociación más áspera, más ríspida, digamos, de defensa de intereses de la nación respecto a los intereses externos, nuestra prensa corporativa, oligopólica, justamente cuestiona esa conducta. Lo primero que hacen es salir a contestar diciendo que el gobierno argentino no nos van a querer atender en el Fondo Monetario porque tenemos frases poco felices, que decimos que no queremos pagar el fondo, que no vamos a hacer ningún acuerdo si implica ajuste. Entonces el periodismo este multimedio concentrado de comunicación termina obstaculizando y empeorando las condiciones de negociación de nuestro negociador. Así
opera. Bueno, yo le haría ahí una llamada de atención a Juan Manuel para decirle que ellos se visten de periodistas y se autodenominan periodistas, pero solamente son personas que son voceros y operadores políticos en calidad siempre de propaganda y de defensa de los intereses de quienes a veces les pagan y a veces los convencen.
Así es.
Bien, bueno, pero me parece que los periodistas y las periodistas no estamos excluidos de tener prácticas corruptas, por lo cual no le quitaría el rango de periodistas porque sean además operadores. Son periodistas que hacen operaciones. Digo porque si no, por ahí se malinterpreta.
Bueno, pero no lo que quería decir es que también hay otros periodistas. Juan Manuel lo sabe, pero por supuesto, la vorágine rápidamente...
Hablé de un periodismo que forma parte de estos multimedios oligopólicos, incluso son cuyos capitales hoy no son más nacionales. Si no me equivoco, el Grupo Clarín hoy pertenece en su porcentaje mayoritario a fondos de inversión de extranjeros, si no me equivoco.
Sí, porque tiene en venta sus acciones en la bolsa de Nueva York.
Sí. Claro. Bueno, pero digo...
No, detengámonos un minuto, por favor, porque el diseño y el management de Clarín es argentino, extranjero, más allá de que tenga inversiones extranjeras, no podríamos decir que es extranjero, ni que este atentado contra la soberanía intelectual de la Argentina lo hacen desde afuera, lo hacemos desde adentro.
Sí, está claro.
Lo hacemos adentro, lo que pasa es que son argentinos que están, sus intereses están implicados con los intereses de los fondos especulativos internacionales. Venían operando contra esta negociación. Ahora bien, ¿cuál es el éxito argentino? Argentino logra que el G20 apruebe la propuesta argentina de eliminar la sobretasa. Esto mejora muchísimo las condiciones para que en la reunión de esta mesa directiva que les contaba recién, que tuve la oportunidad de escuchar al negociador ante el Fondo del Estado Nacional. Mejora las condiciones para que en esa negociación política ganemos la votación, por así decirlo. Después, el otro éxito, esto también es un éxito, creo que un éxito, es la primera batalla importante a nivel internacional contra un proceso muy delicado de conquista del poder por parte de las grandes, no grandes, enormes compañías, sobre todo tecnológicas, que uno conoce, las más conocidas son las norteamericanas, como Amazon, Google, Facebook, etcétera. Sin embargo, hay varias compañías de otros países del mundo que forman parte de esto, este conglomerado, que por ser empresas tecnológicas tienen mucha facilidad de deslocalizarse y de girar, de construir todo un andamiaje jurídico en paraísos fiscales para evadir al fisco, que lo hemos hablado más de una oportunidad, y se aprobó en el G20 un impuesto global del 15% a la renta, donde se tiene que tributar en el país donde opera la compañía, no en su país de origen. Digo, por ejemplo, unos problemas de las compañías como Uber es que tributan afuera. O sea, operan en la Argentina, pero en Argentina la carga impositiva de la Argentina no opera, por ejemplo, el impuesto a las ganancias de la empresa, porque toda la plata termina tributando afuera. Es un éxito a medias. La posición argentina y de muchos otros países era que el 15% era muy bajo. O sea, piensen que el impuesto a las ganancias en Argentina entre el 30 y el 35%, y lo que se ha puesto ahora es un impuesto mínimo internacional del 15%, para evitar que una competencia feroz entre los estados, a ver quién atrae más a estas empresas. Porque los paraísos fiscales lo que buscan es eso, es generar condiciones tan beneficiosas para las empresas que las empresas decidan llevar sus casas matrices o sus sedes administrativas, por lo menos, y las cuentas bancarias, tenerlas en esos países que les generan beneficios fiscales. Y hay una competencia feroz entre los estados a ver quién atrae mejor a estas empresas hacia abajo. O sea, los estados retirándose de la posibilidad de recaudación y entrando en beneficios de la empresa. Entonces ahora se ha fijado un piso. Menos que esto, no vamos a bajar. Obviamente esto es el G20, esto son 20 países, pero son las 20 economías más importantes. Y lo que hay que hacer es llevarlo al resto de los países del mundo para que esto tenga efecto. La propuesta argentina era que el impuesto mínimo sea del 25%, incluso del 30% planteó Martín Guzmán, pero ganó la posición con más lobistas, que la posición norteamericana, que era exigir un mínimo del 15%.
Juan Manuel, ¿la Argentina participa del G20 en calidad de qué? ¿Estamos dentro de una de las 20 economías más importantes del mundo?
Así es, somos parte del G20 nosotros estructuralmente. No así del G7.
¿Qué significa G7?
G7 son las 7 economías más importantes del mundo. Desconozco realmente cuando se fundó cuál fue el criterio, pero sí tiene que ver con una participación.
Sí, que no juntarse con los pobres.
No, digo, generan ámbitos, ¿cómo se dice? Internacionales, ámbitos, digamos, hoy supranacionales, esto es lo que quiere decir, frente a problemas supranacionales que hoy están enfrentando los países. O sea, el fenómeno de la globalización, con el tiempo, ha ido exigiendo cada vez más esfuerzos coordinados supranacionales. Claro.
Pero, por ejemplo, en Naciones Unidas, las naciones más importantes tienen derecho de veto y tienen capacidad para anular lo que decidan el resto de todas las naciones juntas.
Así de absurdo es el sistema de Naciones Unidas. Que Unidas
sí,
tiene
poco. Hay que pensar, porque el diseño que algunos proponen a propósito de eso que ustedes están mencionando es aquella idea de Immanuel Kant y de muchos otros, de que sea un solo mundo sin que haya división de países, cosa que en lo particular, en lo personal, no abono de ninguna manera tampoco.
No, y que prácticamente es imposible gestionar, que va a ser un presidente mundial y no lo vamos a ver en fotos. Si al presidente que tenemos a 1000 kilómetros no lo vemos, al gobernador no lo vemos, ¿se imagina el presidente del mundo?
Sí.
Va a estar difícil, ¿eh?
No, quería terminar esto, no sé cuánto tiempo nos queda.
2 minutos le quedan.
Bueno, realmente toda la agenda del gobierno nacional en el plan internacional, en la participación en este foro, en este encuentro del G20, fue muy exitoso. Tanto así que ha salido, incluso en estos medios que hablamos en contra, tuvieron que reconocer que se firmó siempre con una reacción compleja, pero ha tomado la agenda y se está hablando de la negociación ante el Fondo Monetario Internacional. Y la última noticia muy interesante es que en el encuentro que se da en el marco del cuidado ambiental, que también se produce en paralelo en Roma, no sé si es en Roma, pero se produjo a los días del encuentro del G20, dos cosas pasaron importantes. El presidente de la Nación ha llevado una propuesta que fue elaborada por el secretario de Ambiente de la Nación, Juan Cabandiego, ministro, de que la Argentina le condonen a los países, en realidad en el mundo, les condonen la deuda por inversiones de baja emisión de gases.
O sea, que el Estado... Sí, cambio de acciones ambientales por deuda.
Exactamente. No es una propuesta nueva, esta propuesta hace cerca de 15 años fue hecha también en el ámbito de las Naciones Unidas, pero evidentemente la agenda climática hoy tiene otra relevancia y es más probable que ideas de este tipo, no digo que esta idea prospere,
pero probablemente este tiene más posibilidades de prosperar ahora que hace 15 años atrás, sin duda.
Exactamente. Y en ese marco, y acá cierro la columna, y en el marco de ese encuentro se produce una noticia que creo que es de las más importantes para la economía nacional, que es que una empresa australiana ha decidido empezar la prospección para hacer una inversión de 8.400 millones de dólares en la provincia de Río Negro para producir hidrógeno verde, que no va a dar el tiempo para contar de qué se trata, pero es una de las apuestas más fuertes para reemplazar los combustibles fósiles.
Claro, el hidrógeno se utiliza como combustible en reemplazo de las naftas.
Claro,
es el combustible que utilizan los cohetes a la luna.
Exactamente. Se le llama hidrógeno verde, en realidad es hidrógeno, es para producir hidrógeno.
Es
se
producido por métodos ambientalistas.
Claro, el proceso de producción de ese hidrógeno no contamina. Por eso se llama hidrógeno verde. Pero en términos económicos y aparte estratégicos, es muy importante, representa la inversión en Argentina más importante, si no me equivoco, en los últimos 20 o 25 años, sí, de una sola inversión. Tiene proyectado producir 15.000 puestos de trabajo directo y 40.000 indirectos en una localidad que se llama Sierra Grande de Río Negro. Imagínense el impacto que va a tener esa empresa en Sierra Grande de Río Negro. Así que bueno, eso fue la frutilla del postre de un exitoso viaje presidencial que como siempre vemos no ha sido comunicado con la fuerza que requiere un éxito de este tipo para el Estado Nacional.
Bien, bueno, muchas gracias, Juan Manuel.
Muchas gracias a ustedes, y un placer como siempre.
Hasta la semana que viene, Juan Manuel, gracias, muchas gracias.
Hasta la semana que viene.